esta enseñanza de hoy es parte de nuestra visión, es tal vez una de las características que más hemos tratado de alinearnos con Dios. Muchas veces, después de escuchar una enseñanza, decimos: ¿y qué pasa después de acá? ¿Qué pasa después de venir un tiempo a la iglesia? ¿Qué pasa después de que yo empiezo este caminar con Jesús? Pero muchas de las cosas que suceden no las entiendo. Y por eso hemos tomado la decisión como casa en el mes de septiembre hacer nuestro mes de visión. Llevamos 2 semanas hablando sobre la formación no intencional, que mayormente la podemos resumir a aquellas cosas que creímos que nos formaron, pero que no necesariamente venían de parte de Dios. Porque no se trata de que si somos influenciados o no, no se trata de si somos formados o no. O alguien te está formando o algo. La pregunta es: ¿qué te está formando? ¿Qué te está influenciando en tu vida? Porque algo lo está haciendo. Pero como casa hemos entendido que muchas de las cosas, que cuando falta algo es porque hay una ausencia. Y esta casa se quiere asegurar de que nosotros tomamos tiempo para formar las personas. Pero el tema, o uno de los 4 pasos de nuestra visión, y quiero que lo escriba, se llama practicar a Jesús. Una manera fácil de entender es que los domingos damos la enseñanza acá, y lo que invitamos a los grupos Evidencias es: ¿cómo lo hago? ¿Cómo practico eso que aprendí el domingo? Por eso usted puede ver una cultura, y quiero seguir animando, una cultura de los que escribimos. Yo no vengo, no fui muy animado para estudiar. Yo no vengo de una familia donde mi cultura era el estudio. Pero aprendí lo importante que es tomar notas, pensar en lo que hemos aprendido. Pero la realidad es que empezamos a tener una cultura de la formación, una cultura donde no solamente escuchamos, no nos llevamos solamente una información, sino que empezamos a conocer lo que escuchamos. Y mi tarea como pastor, que una vez más, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es este corazón de un padre y de una madre. Déjeme, por ejemplo, hablando de formación, cuando a mí me mencionaban cristianismo o escuchaba la palabra evangélico, era como si me estuvieran hablando del diablo. ¿Cuántos se identifican conmigo? Sean valientes. Pero cuando yo escuchaba esa palabra, yo me tensionaba, porque no estaba acostumbrado y tenía mucho rechazo dentro de mí. Pero a medida que fui aprendiendo, fui entendiendo que ser un aprendiz de Jesús es un camino, que se trata más de un credo y una fe, habla de un estilo de vida. Debemos de definir cristianismo es una forma de vivir. Tomo una decisión de creer en ese camino, caminarlo, experimentarlo, conocerlo, inclusive podérselo enseñar a otros. Porque lo que dijo Jesús es: sígueme. Y no se refería solamente para ser un espectador. La palabra sígueme significa es: aprende de mí. Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Estaba llamando a una generación vanidosa y orgullosa por lo que muchas veces creía, porque lo que hemos pensado muchas veces que es más importante, lo que creemos, lo que nos dijeron, que lo que es verdad. Entonces es importante entender esto. que nosotros tenemos en nuestra vida un enfoque, lo hemos mencionado vez tras vez, que es estar con Jesús, convertirnos como Él y como resultado hacemos lo que Él hacía. Y por esto la invitación hoy no se trata solamente de personas que son invitadas a leer la Biblia, a orar, sino que todos podamos practicar las enseñanzas de Jesús. Ayer volvía a pensar alguna recomendación que escuché de alguien, no salió de mí, pero que continuamente lo he dicho y he escuchado ya personas decirlo. Cuando estoy en una situación o cuando alguien me habla mal, aprendo que Jesús dijo: no respondan, no paguen mal por mal. Esa es la enseñanza. Y la mejor manera de practicarla es inmediatamente cuando alguien te lanza una palabra dura, cuando alguien te traiciona, es pensar: ¿qué haría Jesús en este caso? Porque somos muy prontos por las historias y la formación que nos hicieron, lo que nos enseñaron, lo que nos influenciaron, las historias que creemos, es lo que respondemos muchas veces en nuestra vida. Entonces Casa Evidencias quiere asegurarse, y dentro de las iglesias cristianas pasa mucho emocionalismo. Somos iglesias muy almáticas, y lo que estamos tratando es como iglesia de madurar. No estoy diciendo que es un paso rápido, sino que estamos, para mí, en el momento que estamos como iglesia, estamos en un momento de maduración. Porque muchas veces lo que necesitamos es conocimiento, aprender. Una vez más, muchos de los que estamos acá, pero voy a hablar en primera persona, yo solamente del periódico veía era los deportes. Escuche la palabra que utilicé: veía. Ni siquiera leía. Pero muchos de nosotros, también lo menciono acá, en nuestra historia de aprendizaje está más basada en las historias que nos contaron. En aquel que anuncia diciendo: este va a ser el peor invierno de todos, y cada vez hace menos peor invierno. Pero son las historias que creemos. Pero déjeme dar una definición. Podemos definir que ser un aprendiz, un seguidor de Jesús, y algo que me gustaría que ya hoy en esta casa aprendiéramos: no se trata de cambio de religión. Ser un aprendiz de Jesús no simboliza si soy de esta iglesia, si soy de aquella. Es mi vida, una vida relacional, personal. Pasó de estar a la distancia de un Dios que me enseñaron, que tengo la información, que hay que creer en Él, pero no lo conozco. Lo que estamos pasando es a una invitación de maduración, de estar con Jesús. Para poder conocer y creer en alguien necesito pasar tiempo con Él. Pero la realidad es que pasamos más tiempo con lo que nos dijeron que con la persona de la historia. Y Él sigue estando vivo. Él no ha dejado de ser el mismo que vino hace más de 2000 años. Su promesa es que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y por eso es que Él muchas veces no hacía una pregunta para cuestionar y hacer sentir mal, sino que al final se trataba: óigame, usted ha creído, pero no conoce. Usted ha creído lo que no conoce. Pero ahora la invitación de Jesús, cuando estaban en la barca y estaba la gran tormenta, Jesús les hace la pregunta: ¿y dónde está fundamentada su fe? Y en la visión de Casa Evidencias respondemos así: es porque he pasado tiempo con Él, es porque lo conozco, porque aprendí Él cómo piensa, empecé a conocer su carácter de amor. Muchos de nosotros podemos reconocer algo: yo estoy aquí parado 28 años después, después de ser un hombre amargado, atribulado, un hombre enojado, dando fe de lo que creo, es porque Él, con una característica de amor, me llamó para hacerse una, no una historia, una verdad en mi vida. Y la invitación fue: sígueme y mira otro lado de la historia. El otro lado de la historia hablaba que en él tendría un propósito en el cual me dijeron que no tenía. Cada quien cree lo que le dijeron, cada quien cree su propia historia. Pero a mí fueron tantas veces que me dijeron que no servía, que no era bueno. Dígale a un niño, cada vez que riega el vaso de leche, usted siempre hace lo mismo. ¿Cuál va a ser el resultado cuando se lo dice una y otra vez? Siempre usted con las mismas. ¿Qué pasa? Es la historia que termino creyendo. Pero la realidad es que podemos definir que ser un aprendiz de Jesús no es solamente creer en Él. No es solamente una religión y una tradición, sino alguien que vive como Él vivía. Ser un verdadero creyente, si lo queremos llamar así, pero lo que Jesús llamó es: ven y sígueme. Ser el aprendiz. Voy a utilizar un ejemplo. Aquí en esta reunión acabo de ver hace un momento a quien corta esta melena. Quiero decirle, Camilo, que los peluqueros a veces veían tanto pelo en mí que decían: oiga, y esa melena, yo les tengo que mostrar una foto. Lo último que yo pensé era que a mí me iba a faltar el pelo. Pero cuando veo a Camilo, es un ejemplo de lo que he visto hacer a otras personas. Uno puede aprender a manejar el celular por el manual, o lo aprendes por el adiestramiento de alguien más. Por eso en esta casa creemos mucho en los papás y mamás que están educando y formando a otros hijos. Les llamamos facilitadores, no les llamamos líderes, porque no tiene que ser esa persona arrogante que está a la distancia del que enseña. Yo sé y usted no sabe nada. Eso no es lo que queremos en la casa. Nunca vi a Jesús hacer esto. Dentro de la visión de la casa, lo he enseñado muchas veces, alguien que se baja al nivel del que no sabe, y Camilo toma un aprendiz. Y quiero que le dé un aplauso a Camilo y aquí que está. Se lo recomiendo a los hombres. Es recomendable. Sino de alguien que con gusto, no del que le toca, sino del que tiene convicción, pasión, deseo por enseñar. En esta casa hemos aprendido que el ser un aprendiz de Jesús es alguien que no vivió para sí, que su meta de vida es vivir para Dios y para otros. Puede escribir eso. La meta de todo creyente, de todo aprendiz, no es vivir para sí mismo. A ver, Dios, ¿qué tienes para mí? No, la Biblia dice: no es el Dios para el hombre, es el hombre para Dios. Cambia la información. Entonces las enseñanzas me dicen: necesitas practicar este nuevo estilo, esta nueva manera. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Y Jesús vino a hacer algo muy difícil. Porque dile a una persona que por 28 años ha utilizado el mismo camino para ir a trabajar, y ahora dile: oiga, hay un camino que es más rápido y le aseguro que le va a ir mejor. 28 años yéndome 5 días a la semana por el mismo camino. La mayoría decimos: no, déjeme tranquilo. ¿Sí o no? Pero la realidad es que Dios nos está llamando a cambiar nuestra manera de vivir. Y toma tiempo, hijos y hijas. Algo que muchas veces nos laceramos es cuando nos equivocamos, empezamos inmediatamente nosotros a condenarnos. Pero yo vi a un Jesús con paciencia sobre sus aprendices. No estaba ahí para condenar al que se equivocaba. Estaba ahí ¿para qué? Para equipar, para entrenar. Un profesor con convicción. Y en la casa queremos personas que entienden el mensaje de la visión, no del hombre, sino de un mensaje que él dijo: dejen la hipocresía. Les llamó, y es uno de los versículos, ahora lo vamos a leer, más difíciles. Son de esos que dijo: Jesús dijo eso. Sí lo dijo. Les dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados. Con eso era suficiente para ya no volver a creer en él. Pero Jesús les estaba diciendo: están más preocupados por la historia que creyeron tercamente que por un cambio de manera de vivir. Y el practicar a Jesús es una vida, una persona que entiende otra vez que no se trata de sí mismos, se trata de Dios y de otros. Y déjame llevarte a Mateo capítulo 22. Solamente quiero que escriba el versículo, no lo leas, espera por mí. Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios resumió en estas dos importantes prácticas. A ver, pongámonos de acuerdo. ¿Qué es lo que sigues cuando dices que crees en Él? Todos pensamos que al venir a Cristo tenemos que llenarnos de muchas cosas para aprender, y Él lo inició con dos prácticas simples. La primera lo dijo: ama con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente a Dios. Este es el primer mandamiento, este es el primer lineamiento, esta es la primera formación que debes de aprender. Porque nos enseñaron a pedir a Dios cuando estamos ¿qué? En crisis. Qué bueno, la invitación de Jesús es, esa es la historia, Él siempre está para atenderte, es verdad. Pero no hay una relación, no hay un credo más firme que está basado en el amor. Donde hay un desinterés, donde es una decisión. Yo le he dicho a Dios 28 años sirviéndote, amándote, es porque Jesús me amó primero. Yo le he dicho al Padre: Padre, yo te amo, te sirvo por cuanto Jesús me hizo entender que no tenía que hacer algo, sino que Él me daba una invitación de amor a cambiar mi manera de vivir, abandonar el rencor. Oh, esto fue kriptonita para mí. Era un hombre rencoroso con ganas, pero Él me hizo la invitación de amor: hijo, tú mismo vas a ser sanado, tú mismo vas a ser librado de tantos temores, de tanto rechazo, en el momento que tomes la decisión de caminar el nuevo camino, practicar el perdón. Y no se le da solamente al que merece. Porque siempre pedimos justicia. Pero Él dijo, y tiene que ver con otros. Por eso se trata esta nueva manera de vivir, esta formación y esta visión de Cristo, amar a Dios. Y dice, el segundo mandamiento es igualmente importante. Lo metió al mismo nivel. Imagínese lo importante, porque el apóstol San Juan, el apóstol del amor, dijo: ¿cómo puedes amar y bendecir a Dios, a quien no ves, y odiar y maldecir a quien ves? Tal religión no existe, dijo el apóstol San Juan en primera de Juan. No es real. Y él no estaba hablando de personas fáciles. No es que la persona que está a su lado, ni con la que vive, es igual a, pero mi pastor me dijo, hay que besar sapos. Y a veces están ahí al lado del trabajo, a veces está en la casa y a veces está en la cama durmiendo contigo. Eso ayuda a afinar el orgullo de algunos. Usted no es tan. Pero Él dijo, este mandamiento es tan importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué vamos a hacer? Partamos de algo importante. Si no tengo valor por mí mismo, el mandamiento es así como tú te amas. Y esto es lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Le decía, la gente de la fe decía, no importa quién yo sea, lo importante es hacer lo que tengo que hacer. Y Jesús dice, como en esta casa, no es más importante para un facilitador lo que tiene que hacer para la iglesia que su propia casa. Aquí le decimos, el mensaje de Jesús es primero sea un buen testimonio con tu esposa y luego ven a ayudar a otros. Porque no puedo dar de lo que no tengo. Tengo que ser testimonio en mi casa. No puedo pedir, inclusive la Biblia dice, hablando de la ofensa, escucha, la ofensa es, todos decimos, yo no tengo problema. Pero lo que Jesús dijo es, no es si tú tienes problema, es si alguien tiene un problema contigo. Mira lo que dijo Jesús, si alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda. Es importante, la ofrenda llámese oración, la ofrenda sea, llámese ayudar a los pobres, hacerle un favor a un amigo. Él dijo, deje esa ofrenda y primero vaya, póngase de acuerdo con su enemigo. Y luego, después de ponerse de acuerdo con su enemigo, con el que está ofendido con usted, está enojado con usted, porque siempre pensamos que se trata de nosotros. Y el deber que Jesús está diciendo, hay alguien que no te saludó, sé valiente, abandona el orgullo, dile, oye, tal vez te hice algo. Uy, a varios les pasó saliva así gruesa por dentro. Cuando la esposa dice algo hiriente, amor, quizás hice algo que te hizo estar así de enojada conmigo. Porque el círculo del conflicto se trata es que como yo recibo, respondo. Mas Jesús dijo, no paguen mal por mal, sino más bien con el bien, paguen a los que le hacen mal. Si se da cuenta, la información de papá era en el orgullo del papá peleón. Mijo, cuando le den, pegue más duro. La mamá, mija, no se vaya a dejar de ese. Y son formación que se hicieron grandes fortalezas en nuestra vida. Y por eso practicar a Jesús es un modelo de vida. Cuando Él dijo sígame, es este el camino, no hay varios. Este es el que yo diseñé para ti. Y es vivir en sanidad, es vivir en libertad y es poder vivir como yo viví en la tierra. Lo que vine a la tierra a hacer no fue hablarle a la gente para decirles cochinos, cosas peludas. No, vine a decirles, miren cómo es la manera de vivir. Y Jesús tuvo la misericordia para los que eran más difíciles. Aló. Él reprobó cuando tenía algo que reprobar, pero estuvo con ellos hasta el fin. Y por eso en esta casa creemos en lo importante, en lo que se resume el evangelio de Jesucristo. Ama a Dios y ama al prójimo como a ti mismo. Pero es una semana de visión. Tener claras las expectativas, las metas. Y yo entiendo el estado de muchos, de su fe en Jesús. Mucha gente en el tiempo de Jesús se defraudó porque esperaban una salvación diferente a la que Él vino a dar. El Estado de Israel, la nación de Israel, estaban esperando un libertador inteligente en milicia militar, con capacidades de liberarlos con violencia militar. Y ahora el que se presenta como el libertador, como el Mesías prometido. Mesías significa ungido, lleno de autoridad, de poder para libertar. Pero claro, como la expectativa de ellos era diferente, como nos pasa a muchos de nosotros. Ven a la iglesia que Dios te soluciona cualquier cosa. No, Jesús lo que dijo es: te voy a enseñar la mejor manera de vivir. Y por eso es que él tuvo tantas contiendas. Y no nos vamos a ir de acá sin ver una, tal vez la más fuerte, que Jesús tuvo con la teoría que por generaciones había sido enseñada, había sido formada. Y era que conocían a Dios, pero no habían estado con él. Estar con Jesús. Creían en Dios, en su doctrina, pero no se convertían. Inclusive le dijo: ustedes que aconsejan a diezmar, que aconsejan a vivir en la fe, son aquellos que van y miran qué viuda está por ahí con dinero para ir y saquear todas sus riquezas. Los que enseñaban la palabra de Dios, la conocían, no la vivían. Los que la enseñaban, es como cuando usted ve a un profesor corrupto, era igual a la fe de ese entonces. Entonces, esta fue la discusión más constante entre Jesús y los religiosos de su tiempo en la tierra. Y la discusión era intensa cuando les hacía una invitación a cambiar su manera de vivir. Se ponía furiosos. Pero ellos preferían defender su tesis, su idea de una vida llena de apariencias que solo reflejaba su religiosidad, pero no vivían, no practicaban lo que creían. Y hijos amados, yo estoy en esa construcción. Pongámonos todos en claridad. Qué reto tan grande, pero qué privilegio es cuando al menos entiendo el camino que Jesús me está invitando a hacer. Él no está pidiendo perfección, Él está pidiendo, solamente está abriendo la puerta a elegir un estilo de vida. Y no debe estar basado, Él entiende las aflicciones que recibimos. A veces, cuando tenemos expectativas de nuestra familia, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros amigos, cuando depositamos confianza en alguien, nos defraudó. En alguna forma, Jesús está diciendo: puesto los ojos en Jesús, solo Él es el autor y consumador de toda nuestra fe. Porque a veces fijamos más, estamos más presentes en lo que muchas personas hacen hacia nuestra vida, prestamos mucha más atención. Y es un buen ejercicio hacernos el siguiente examen: ¿de qué nos acordamos más fácil o más seguido o constantemente? ¿De lo que nos hicieron mal o de lo que nos hicieron bien? ¿Aló? Es un examen que nos deja cara descubierta. Porque nuestras expectativas estaban en una enseñanza donde todo, y está bien, se construye desde la base de la confianza correlacional con otras personas. Pero la realidad es que nosotros somos llamados a amar a otras personas, no por lo que hacen, sino como son. ¿Aló? ¿En qué me metí aquí? El esposo, cuando es dulce, amoroso, por más michelines que tengan, usted lo ve como su papito. Pero usted puede tener a su estrella enamorado y se comporta mal, y usted lo ve como ese sapo o ese murciélago que hablábamos ahorita. ¿Por qué? Porque la formación nos dicen: de lo que te den das, diente por diente, ojo por ojo. ¿Sí o no? La ley dice: ojo por ojo, diente por diente. Mas Jesús dijo: les vengo a enseñar una nueva manera de vivir. Perdonen a los que los ofenden, amen a sus enemigos. Si se da cuenta, nos saca de la parte cómoda pero solamente lo logro cuando empiezo a ver, bueno, Jesús, y dígame, pues usted me lo dijo, pero ¿cómo usted lo haría? Muéstrame. ¿Cómo usted lo haría? El ejemplo lo iba a hacer ahora, pero lo voy a hacer de una vez. Gracias, hijo. Aquí, hijo amado. Sí. Un momento, hijo. Espere por mí. Espérese ahí. El acto más sangriento. Ni Rambo hizo todo eso. ¿Cómo fue que decían a Jesús, amigo de pecadores? Usted que ama y cree en Jesús, usted dice es la mejor manera. Por eso yo lo amo a él, porque era un amigo de pecadores. Por eso creo en él. Pero es que así no creían los de la ley religiosa. ¿Usted se da cuenta quién lo está tocando? A Jesús. Era visto como diablo, porque le llamaron Belcebú, padre de todos los demonios. Así le dijeron a Jesús. Pero Jesús dijo las palabras más eternas. Él dijo: lo que yo he visto que sucede en el reino de mi Padre es lo que yo vengo a hacer en la tierra, y lo que yo constantemente escucho, en lo que fui formado, yo vengo a hablarles de eso mismo. Y no vengo a ser hipócrita, vengo a ser ejemplo. Y empezó a hablar del perdón a los que hieren, amar a los enemigos. Y él dijo: hoy quiero ser el ejemplo. Quiero ser el ejemplo. Y vamos a ser el ejemplo. Quiero que piense en el bicho más raro que usted conoce en su vida. No, a la persona que usted sabe que parece un bicho. Pero para hacer un ejemplo donde no haya, a pedirle a mi hijo Jonathan que venga. Ya siéntese aquí, tesorito. Para los que no sabían que era mi hijo, empecé: ese es hijo del pastor. Sí, ¿qué? Sí, me pasaba de niño. Yo lo veía como: ay, es mío, mijo. Hoy fue mi ejemplo para, hijo, para evitar no hayan pensamientos, porque esa era la discusión que había muchas veces entre ellos: quién era mayor y quién era menor, quién era mejor y quién era peor, quién estaba más cercano a Jesús. Discutían, eran vanidosos. La mamá atrevida de Juan y Santiago dijo: venga, las historias que nos enseña la formación, cuando está en el cielo, pida el lugar más cerquita de Jesús. Usted no nació para último. Dios puede ponernos en alto, ponernos en un primer lugar, prosperarnos y bendecirnos. ¿Sabe cuál es el problema que nos detiene? El corazón. Entonces Jesús llevó todo el ejemplo del perdón. Y hoy va a ser el prototipo, mi tesoro, de Judas. Ni siquiera de Pedro, que se enojó cuando le dijo: Señor, no me laves los pies. Pero esta es la posición que el Señor nos llama. Y dijo, dice la Biblia, se ciñó una toalla ante Pedro, que lo iba a negar, y ante Judas, que lo iba a vender. Y él dijo, este es el ejemplo que yo vengo a hacer en la tierra, y el que quiera ser mi discípulo, el que se llame y diga que cree en mí y es mi discípulo, debe hacer exactamente lo que yo voy a hacer en este momento. Jesús le dijo a Pedro, ah, no te lavo los pies, entonces no tienes ninguna parte conmigo. Si no estás dispuesto a lavar los pies de tus enemigos, no eres parte del reino de Jesucristo. Así lo digas, así yo lo diga. Pero ¿qué si te encuentras con aquella persona que te dañó? A esto Jesús nos enseñó. Limpiar los pies, heridos, porque el herido hiere. Aló, el que te rechazó y te abandonó fue rechazado. Y Jesús empezó a lavar los pies de los rechazados. Y la Biblia dice que estaban muy incómodos los religiosos que veían, porque ¿sabe qué? Ya no tenían más alternativa. Ya no tendrían más disculpas. Ahora todo fue evidenciado. Y empezó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Y cuando tú te bajas al nivel de los pies de una persona que está herida, le estás diciendo, entiendo tus heridas, lavo las tuyas para que ahora vayas a lavar las de otros. Y ahora el reino de Jesucristo ha venido a tu vida. Denle un aplauso a Jonathan, que le mojé los pies. Y la Biblia dice que no solamente lo lavó, sino que secó los pies. Un aplauso a mi hijo otra vez. Que... te amo mucho, mi tesoro. Pero déjeme terminar diciendo, en esta discusión quedó evidente que no necesariamente vivimos lo que creemos. La apariencia a veces es más importante que el cambio. Jesús no condenó las enseñanzas de ellos. ¿Qué fue lo que Jesús condenó? Que no vivían lo que enseñaban. Toda su imagen, la de estos religiosos, era tener una reputación piadosa. Vea cómo soy creyente. Conocían las escrituras, pero no las vivían, no practicaban lo que ellas decían. No había transformación, pero Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que vuelvas a nacer. Y Dios, lo que estaba diciéndole Jesús es necesario que vuelvas a permitir, que permitas a Dios una transformación en la manera que piensas, que ha sido enseñado, mire para acá, que se debe de creer en Dios. Y solo sucede a través de una relación personal. Pero se ejecuta lo que he creído, lavando los pies de los que me hieren. Y en todo esto quiero finalizar. Quiero pedirle que abra su Biblia. Panderetos escandalosos. Vaya a San Lucas capítulo 10 y finalizamos. Lucas capítulo 10. Siempre, en alguna forma, hemos sido invitados a impresionar. Míreme para acá un instante antes de leer. Papi, venga, ven por favor al piano, hijo. Escuche. En alguna forma queremos mostrar algo a otras personas. Y si algo yo he aprendido de mi Jesús, es no vivir pensando en lo que otros piensan de mí. Eso ha sido tan saludable, tan saludable, sino que me concentré en qué Jesús piensa de mí. Y a través de que Él lavó mis pies de rechazado, de herido, de lastimado, Él me enseñó a lavar pies de abandonados. Y he resumido el propósito de mi vida en lo que Él dijo en Lucas capítulo 10, de no vivir bajo una impresión, de no probarle a nadie nada, de ser vulnerable con los errores. He tratado de esconder cada vez menos mis debilidades. ¿Sabe por qué? Tratando de hacer algo, que cuando algo sale a la luz no es malo. ¿A qué le tenemos miedo muchas veces? A que la gente se dé cuenta de nuestras debilidades. Pero cada vez que me equivoco con alguien, para mí no es malo. Aprendí a que fuera muy bueno. No me gusta dañar la gente, quedarle mal a personas. Pero ¿sabe qué es la parte buena? La vulnerabilidad. Porque en eso, mire para acá, en eso me di cuenta que hay algo para cambiar mi manera de vivir. Y mire lo que Jesús debatió con un experto, no con un creyente. Dice Lucas capítulo 10, versículo 25. Voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente para que sea un lenguaje entendible. Cierto día, un experto en la ley religiosa, le pido que nadie se pierda, por favor, se levantó para probar, para impresionar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Según él, míreme para acá, según él estaba claro, seguro, que tenía ya el traje de alguien que lo era, que enseñaba que era la vida eterna. Pero el Señor le dijo: mira, te presento esta doctrina, y es, no es solo que lo digas, no solo que lo enseñes, sino que lo practiques. Déjame probarte si tú practicas esto. Dice así: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, porque era un experto, conocía la respuesta. Dijo: ama al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya sabía lo que decía la ley, lo que decía el libro de Levíticos capítulo 19, 18 y Deuteronomio 6, 5. Ama a Dios con toda tu fuerza, el Shema. Entonces Jesús no contradijo la enseñanza, la afirmó, dijo: correcto. Pero le dijo: ahora cambia la manera de vivir. Le dijo Jesús: haz eso y vivirás. Pero el hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó para allí, versículo 31, por casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino. Seguramente ese hombre era uno de los que lo humillaban. Verso 32 dice: un ayudante del templo pasó, lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por otro lado, porque lo menospreció quizás. Verso 33 dice: entonces pasó un samaritano, inadecuado, no educado, no enseñado bajo una formación idónea. Pero cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Practicó a Jesús. No se puso a pensar cuánto le debía. No se puso a pensar cuánto había hecho por él. Porque muchas veces condicionamos lo que vamos a hacer por otra persona. Y cuando lo hacemos, casi estamos diciendo por dentro: con mucho gusto, pero ya sabes, si un día necesito. Dijo un sacerdote, pasó por allí, versículo 31, verso 32. Un ayudante del templo pasó, lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Verso 33, entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó, ¿qué dice? Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite, no con cualquier cosa, con lo mejor, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta el alojamiento, donde cuidó de él. Verso 35, al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. En otras palabras, somos creyentes y es verdadero cristianismo cuando lo hacemos como Jesús lo hacía, cuando nos convertimos como Él. No se trata de aprobar o de desaprobarte, no, es una invitación de amor a practicar lo que Él hacía, hacer lo que Él hacía. Estás diciéndome: Alex, no es fácil. Estoy de acuerdo contigo, pero es una ley de amor. Y déjame cerrar diciéndote lo siguiente: es imposible hacerlo sin alguien, sin un compañero de viaje que ya lo vive, la persona que te invitó, tu facilitador de grupo. ¿Cuántas tomaditas de café con mi viejo pastor? No se lo cuenten, está adulto ya mi pastor. Con mi pastor. Pasa es que mi libro favorito se llama Los lunes con mi viejo pastor. Casi él abrazando mi corazón. Y yo he mencionado muchas veces que la persona más cercana que yo conozco en la tierra hasta hoy, que más se parece a Jesús, es mi pastor. Él ha sido un ejemplo para mí. Él es norteamericano y llegó a Medellín. Y cuánta gente escuché decir: ese gringo no viene sino por mi plata. Pues fue el hombre que un día me dijo: estos 100,000 pesos, el equivalente a $25, no son para que pagues los servicios de tu casa, no es para comprar la comida de tu casa. Me hizo la pregunta: ¿hace cuánto no sales con Viviana? Le dije, Me dijo, este dinero es para que salgas a cenar con tu esposa. Mi pastor, viviendo la vida que Jesús le enseñó a vivir, a practicar. ¿Qué tal si haces un voto y arreglas tus fracturas perdonando a los que no lo merecen, amando a tus enemigos? ¿Morirías si hoy fuera tu último día en la tierra, con una ofensa en tu alma y con una ofensa en tu corazón? Es tiempo de vivir lo que Jesús nos llamó a vivir. Y déjame hacerte una última recomendación. No tomes decisiones pensando en ti. ¿Sabe por qué yo no abro la puerta mucho a las personas que vienen de otras iglesias y vienen acá? Porque yo les quiero hacer una invitación y un análisis. Y si la razón es ellos mismos, yo les digo: este no es tu lugar. Porque yo sé lo que un pastor pasa. La cantidad de años, de tiempo, de oraciones. ¿Y seré yo quien sea parte de eso? No. Pero es solamente un ejemplo, porque es fácil estar con los Messi y con los cristianos de este mundo. Lo difícil es estar con aquellos que son meras maletas. Eso fue lo que hizo Jesús: coger lo más malo de este mundo y los formó. Los más terribles, los más despreciados. Al menos el capítulo me ayudó de The Chosen a entender un poquito. Cuando los discípulos escucharon que Pedro iba a ser el líder, pero ellos casi se desbaratan. Ese. Y así usted va a decir en el cielo: y vos estás aquí. Así es la gracia y la misericordia de Dios. Si tú vas y yo voy, cualquiera puede ir.